Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. Que lo disfrutes. Bienvenidos a Nota Mental. Yo soy Patricia Márquez. ¿Cómo están, queridas y queridos? Espero que muy bien. Yo les cuento que estoy feliz, porque comencé este nuevo año en una nueva casa. A principios de febrero del año pasado, me había mudado a Chamisero porque nos construimos nuestra casa propia con mi familia y fue un proyecto bien lindo. Pero la verdad, la logística de los viajes, los traslados y la vida diaria viviendo en la cima de un cerro, porque ahí queda la casa, literal la punta del cerro, nos pasaron la cuenta. Me pasaron en realidad la cuenta y estuvimos en este training por casi un año porque mis hijos seguían estudiando en Santiago. Entonces viajábamos entre Chamisero y Santiago todos los días y fue un training bien importante. Por ende, nos replanteamos esta situación. Y este año, el año pasado, ese tiempo viviendo allá, fue un tiempo suficiente para convencerme de que la mejor decisión era volver a Santiago. Así que volvimos y ahora estoy muy feliz. Volvimos a la comuna donde vivimos por muchos años antes y tengo todo cerca. Voy caminando a comprar el pan, en bicicleta a hacer trámites, el otro día fui en bicicleta al registro civil y tengo todo como a la mano, todo disponible. Y antes, viviendo en Chamisero, ninguna posibilidad, ya que todo tenía que ser en auto. Así que bueno, les quise compartir esto, ya que para mí una de las primeras lecciones de este nuevo año ha sido la flexibilidad. Ser flexible ante la movilidad de la vida. No hay nada que nos estanque más que aferrarnos o apegarnos a las cosas materiales o a las creencias de lo que tiene que ser o cómo tiene que ser. O que si ya lograste una meta, por ejemplo, lograste tu casa propia, mejor quedarse ahí porque es un lugar seguro, un terreno ganado, algo conocido. Lo único que nos generan los apegos, tanto materiales como emocionales, son resistencias y nos aferran a algo estático. Y la vida siempre se encarga de mostrarnos una y otra vez lo dinámica que es, en todas sus formas. Cada vez me convenzo más de la impermanencia como un concepto de vida y trato de aplicarlo en mi día a día. Así que acá estamos, disfrutando de un nuevo presente y aprovechando también este nuevo año para los cambios, para los nuevos comienzos. Y ese es nuestro gran tema de hoy, cómo crear nuevos hábitos. De esto estaremos conversando hoy día, de cara a un nuevo año, este 2014. Así que los invito a nuestra primera sección, el Diccionario de la Autoayuda. El primer Diccionario de la Autoayuda se abre en la letra H, H de hábito. Nuevo año, nuevos comienzos, época ideal para comenzar a cimentar nuevos cambios que queremos instaurar y establecer en nuestra vida. Aprovechar la energía de los nuevos ciclos, sobre todo cuando se inicia un nuevo año, es algo que se da generalmente cuando quiero establecer un nuevo hábito o realizar un cambio positivo en mi vida. Es muy común oír, por ejemplo, este año quiero comer más saludable, este año sí que hago ejercicios, este año dejo de fumar, este año comenzaré a meditar, etc. Y más allá de ser buenas intenciones, si no tengo un plan de acción que se ajuste a que esto, más allá de ser una buena intención, sea algo constante, permanente en mi vida, es muy difícil que a largo plazo lo termine perdurando, ¿cierto? Y lo más seguro es que lo abandone. Cosa que, sin lugar a dudas, puede provocar mucho estrés y frustración. Les voy a dar una definición que encontré de hábito que me gustó mucho. Y dice que los hábitos son todas las actividades de la vida diaria que se vuelven automáticas. Estos, los hábitos, pueden ayudarnos a acercarnos a nuestras metas de salud o también, si no lo logramos o si nos vamos por el camino erróneo, ¿cierto?, impedir su progreso. Ojo aquí, la clave es continuar tomando esa decisión saludable hasta que se convierta en algo natural. Es decir, hasta que se convierta en un hábito. Mientras más lo hagas, más fácil será. Y ahora les voy a compartir algo que me ha hecho mucho sentido en el último tiempo, que tiene que ver con instaurar cambios o generar nuevos hábitos en mi vida. Yo, por lo general, tiendo bastante a la autoexigencia o a la perfección. Y la vida me ha mostrado en infinitas oportunidades que lo real es enemigo de lo perfecto. Y que en esa búsqueda de perfección solo logro frustrarme, ya que no consigo sostenerlo de esa manera, entre comillas, perfecto. y muchas veces termino por abandonar estas buenas intenciones o integrar estos cambios más profundos en mí. Además, cuando somos muy autoexigentes con uno mismo, por ende somos muy autoexigentes con el entorno. Y cuando no recibimos lo que esperamos, también eso nos genera frustración y dolor. Hay un concepto en este contexto que se me presentó hace un poco tiempo y que me hizo mucho sentido. Y este concepto es constancia sobre perfección. ¿Qué quiere decir esto? Más que esperar el momento idóneo o que todo esté acomodado a tus expectativas para comenzar algo o instaurar, por ejemplo, un nuevo hábito, prevalecer la constancia por sobre la perfección y así luego manifestar en base a la perseverancia. Por ejemplo, si quiero empezar a meditar y me lo propongo hacer a diario y un día fallo, un día me olvidé, no lo quise hacer, no tuve ganas, no medité, no desanimarme y no tampoco dejar todo tirado, sino más bien ser compasivo o compasiva contigo mismo y volver a intentarlo donde lo dejaste, es decir, ser constante. Otro caso, por ejemplo, si decidí comer más sano y un día me salí de la dieta, que es lo más común que pase, ¿cierto? No abandonar esa buena intención, reconocer que, bueno, me salí de la dieta, fue un traspié, pero también vuelvo al centro, vuelvo al inicio, vuelvo a las ganas que me llevaron a hacer ese cambio, a recordar por qué quise instaurar este nuevo hábito y retomarlo y reconocer cuando sí cumplí. Y luego establezco las nuevas pautas y retomo desde donde lo dejé. Y así con cualquier cambio o cualquier hábito positivo que quiera incorporar este 2024. Dejar de fumar, dejar el alcohol, etc. Prevalecer más bien constancia por sobre la perfección. Y así poder concretizar cambios profundos y que sean estables en el tiempo. Ahí se los dejo y luego me cuentan cómo les va. Constancia por sobre perfección. Crear hábitos saludables no es tarea fácil, pero vale la pena. Y lo que te vamos a compartir a continuación en Descubriendo la Felicidad puede ayudarte a lograrlo. Para esta sección me encuentro muy bien acompañada por una amiga personal y también amiga de nuestra comunidad. Estoy con Marianne Koller, psicóloga clínica y fundadora del espacio terapéutico Agua de Luz. Hola Mari, bienvenida nuevamente a Nota Mental.
Gracias Pati, feliz de estar acá nuevamente.
Gracias por aceptar la invitación y gracias a Martín también que nos prestó a su
mamá. Nos dio permiso, sí.
Un ratito. Bueno Mari, para conectar con la felicidad, independiente de los desafíos que la vida nos vaya presentando, es importante considerar que la felicidad es más bien una elección, que podemos optar a ella en el minuto en que nos hacemos conscientes de esto, porque la vida siempre nos pondrá a prueba. Yo creo que esa es su misión, ponernos a prueba. Y cuando optamos por integrar un nuevo cambio en nuestra vida, por cierto que lo hacemos porque queremos sentirnos más plenos, más felices, ¿cierto?
Exacto.
Bueno, es por ello que vamos a traer esa felicidad a la mágica oportunidad que nos entregan los nuevos comienzos, aprovechando que estamos partiendo un nuevo año. Cuéntanos, Mari, ¿por qué elegimos siempre el inicio de un nuevo año para proponernos metas o para hacer cambios en nuestra vida? Es como una tónica que se repite, ¿cierto? Cuando empezamos siempre un nuevo ciclo.
Sí, a pesar de que realmente es como un día más, en el fondo, lo que significa el comienzo de un nuevo año es un nuevo comienzo simbólico, ¿ya? Uh-huh. A nivel simbólico nos da la sensación de que es un borrón y cuenta nueva y que podemos empezar entonces nuevamente. Y además que sea el principio de año nos genera como una cierta estructura de ya, estoy en comienzo de año, mediados de año, finales de año, a pesar que en el fondo sea como un día más nomás, ¿ya? Pero a nivel simbólico nos ayuda esto de sentir que es un nuevo comienzo y eso nos genera impulso. Un impulso que de repente podemos tener a mediados de semestre o algún impulso que podemos tener como a final de año para hacer algún cierre, ¿ya? Son ciertas instancias que nos generan impulsos y en el caso del año nuevo, de enero en general, es como ya, el impulso de este año completo, como quiero que sea. Entonces vas desde ahí que las personas empezamos como a querer establecer hábitos a principios de año.
Sí, es como algo siento más simbólico porque nosotros cuando, claro, termina el 31 de diciembre y parte el 1 de enero, es como ya, este año voy a empezar con todo, pero muchas veces la energía que tu cuerpo viene arrastrando no es como que se resetea automáticamente porque ya, dormimos las 12 de la noche el 31 y partimos el 1 ya con...
Con la energía nueva.
Claro, pues entonces, y a veces uno está mucho más cansado aún porque viene como con el arrastre de todo el año y es como...
¿cómo encontrar ese link? Y justamente, claro, tú nos estás respondiendo a eso que viene de la mano desde esta como motivación simbólica.
Sí, claro, como y que, esta percepción también de que es claro, algo nuevo.
Eso, no, eso está súper bueno porque nos ayuda como a poder como fijar un piso, ¿cierto?
Sí, claro, desde una estructura.
Desde dónde empezar a construir.
Exacto.
Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cómo crear un nuevo hábito? Porque es clásico, este año hago dieta, este año bajo de peso, este año, no sé, termino cosas que dejé inconclusas del año pasado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos crear concretamente un nuevo hábito?
Mira, lo más importante para crear los hábitos es necesario saber que se construyen, ¿ya? No se hacen de la noche a la mañana, no es algo que yo decido, ya voy a hacer esto y lo hago, ¿ya? Sino que implica una mentalización de mi parte, que es algo que quiero hacer progresivo, que quiero hacer constante, ¿ya? Las personas tenemos nuestra rutina, uh-huh, y este nuevo hábito implica incorporar este hábito a nuestra rutina. Entonces yo tengo que aprender a hacerle un espacio. No puedo pretender que mi rutina siga igual y yo digo, ya, voy a agregar este hábito, no sé, pues, de pintura y listo. Como que no es tan automático, tengo que generar un procesamiento. Entonces, primero que nada es hacerle un espacio de manera progresiva.
¿Como de menos a más?
De menos a más, exacto. Claro, a la incorporación a mi rutina.
El día tiene las mismas horas, exacto, probablemente las rutinas diarias sigan siendo las mismas, pero además yo digo, ya, quiero integrar esto, quiero empezar a meditar, por ejemplo.
Claro.
Pero finalmente termino que no tengo tiempo, que no lo puedo hacer, que no se dan las condiciones como yo quiero que se den. Entonces me frustro y finalmente termino abandonando.
Sí, claro. Y la frustración es algo que aparece harto. Mm. Entonces es muy importante establecer metas que sean alcanzables. Ya, si no he meditado nunca y quiero empezar a hacerlo, entonces buscar una manera de incorporarlo lentamente a mi rutina, de manera que sea algo alcanzable y algo que sea persistente en el tiempo, ¿ya? Porque yo puedo querer partir meditando todos los días una hora, pero si mi estilo de vida no da para meditar todos los días una hora, voy a partir una semana, lo voy a hacer perfecto y después ya no voy a poder más y me voy a frustrar. Entonces ahí no voy a generar la constancia del hábito, ¿ya? Entonces lo más importante es que sea una meta alcanzable, poder lograr dar un primer paso y lograr establecer una constancia, ¿ya? Adecuarlo realistamente a mi estilo de vida. Como me encantaría, en la ilusión, meditar una hora al día. Claro. Pero la práctica es que puedo hacerlo 5 minutos, 3 veces a la semana. Y está perfecto. Ahí voy a empezar a incorporar el hábito. Entonces es muy importante como reducirlo. Siempre está esta sensación de que tiene que ser como todo o nada. Y
claro,
lo importante
siempre
es como reducirlo, incorporarlo de a poco y darle un espacio a mi rutina.
Y eso debe ser, viene mucho de ser flexible, que fue un poco la reflexión que compartí al inicio del podcast, que es como no aferrarnos a una estructura o a un ideal o cómo tienen que ser las cosas, porque muchas veces como que tener este juez interno, ¿cierto?, que todos, exacto, tenemos dentro, como el juez castigador, que nos va como es como un dictador que tenemos, que nos va diciendo cómo tiene que ser o te equivocaste, y es como que nos vamos a lo negativo y nos olvidamos de todo lo que, ya reconocer la intención, yo creo que es un primer paso como para decir, ya, tengo las ganas de generar un cambio, ahora es cómo lo sostengo en el tiempo, que esa, sí, es la otra pregunta, cómo hacer sostenible un hábito sin, dejando de lado la frustración, ¿cierto?, pero cómo lo sostengo y que se transforme en un hábito, no solamente en algo como que una,
claro,
motivación.
Algo esporádico, claro, sí. Bueno, eso que tú nombras como del juez, el crítico interno que tenemos, es muy importante porque suele tener una voz muy fuerte, y no siempre somos muy conscientes de ello. Entonces es muy importante la autocompasión en el proceso de generar nuevos hábitos, saber que nos podemos frustrar, puede que no nos salga la primera, puede que no sea como esperamos, pero lo importante es la consistencia, ¿ya? La persistencia, que en otras veces se llama disciplina, ¿ya? Uh-huh. Que es hacerlo, hacerlo, hacerlo. Si de repente me caigo, es mirar lo que he logrado avanzar, ver lo que he hecho, irme reforzando en ese sentido y seguir y continuar. Porque, uh-huh, muchas veces nos pasa como, ah, ya no me resultó, entonces no lo hago más, no sirvo para esto, y ahí, claro, aparece el juez, ¿cachai? Que te dice, ah, no sirves para esto, no lo hagas, ¿para qué lo vas a intentar? No, hay que generar ahí la voz compasiva. Decir, bueno, lo has intentado, sigue así, puedes volver a hacerlo y persistir, persistir hasta que ya este hábito se esté incorporando a la rutina y ya sea parte de mi día a día.
Sí, yo creo que también es importante encontrar tu propia forma.
Exactamente.
Porque en el fondo hay muchos como patrones o muchos ideales, ¿cierto? Que uno ve como incluso en las redes sociales también de cómo tiene que ser algo. Y tratamos de conseguir algo con cierto patrón, pero finalmente se aleja a nuestra realidad. Y cuando llevamos ese patrón a nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que es inviable.
Absolutamente.
Y ahí también es como, yo creo que eso es un poco lo que te iba a preguntar a continuación, es como los principales factores o errores que nos hacen perder un hábito.
Sí, uno de los que consideraría importante es eso, es el que sea poco realista, y el que sea poco realista incluye que sea una ilusión de algo, que sea comparado con tal persona, que sea desde mi yo ideal que quiero lograr hacer esto, porque eso nos puede llevar a que sea poco persistente. Entonces es muy importante conocernos también, realistamente aceptarnos como somos, aceptar nuestra realidad y decir ya, desde aquí yo quiero lograr este objetivo con las herramientas que tengo, con las dificultades que tengo, no intentando ser alguien que no soy, claro, sino quién soy, y desde aquí poder construir algo que se adecue a mí. Es muy importante que se adecue a mi estilo de vida, porque si no, la falta de motivación puede pasar, la poca persistencia también, y sobre todo la tolerancia a la frustración. O sea, si no vemos que avanzamos, que generamos el hábito, nos frustramos, y eso es algo que pasa N.
Yo creo también que es importante como ser creativos en el proceso y reconocer que todos somos creativos en nuestro interior, porque muchas veces como que vemos todo lo bueno afuera.
Exacto, sí.
A otro se le ocurre, mira cómo lo hace bien, mira esto, y nos olvidamos de, porque nosotros no nos vemos, como cuando te dice, oye, que está grande, no sé, tu hijo, oye, cómo ha avanzado ciertas cosas, y para uno es como que lo ve igual todos los días, porque uno está, y uno mismo se ve igual todos los días. Entonces, y sumado a eso, más el juez interno castigador, entonces reconocer como también, yo creo, como para perdurar un hábito quizás, como las partes virtuosas que tenemos.
Sí, absolutamente.
Y centrarnos en lo positivo, que lo que hemos logrado, que nos hizo la motivación que nos hizo comenzar. Sí. Motivación es lo que te hace empezar, hábitos es lo que te mantiene.
Sí. No, y en ese caso es importante siempre recordar el para qué del hábito. Como claro, el para qué estoy haciendo esto. Es muy importante recordar el propósito del hábito en los momentos en que hayan obstáculos o que se haga un poco más difícil. Importante recordar el propósito.
Y con respecto a los tiempos, Mari, por ejemplo, ¿mito o realidad? ¿A los 21 años se afianza un hábito? A los 21 años, perdón, mucho tiempo, no. No esperemos tanto. Yo creo que 21 días estaría bien. A los 21 días es como la fecha como determinada para hacer un nuevo hábito, ¿o eso es un mito?
Eso es un mito. De hecho, creo que se considera más, por ejemplo, que pueden ser 60 días, pero más allá de los días, lo que pasa es que eso es relativo, porque depende mucho de la persona, depende mucho del hábito a incorporar, si es algo que se me hace más fácil o algo más complejo, depende de mi personalidad también, qué tan constante o no soy. Entonces, claro, si uno se propone hacer algo 21 días seguido, evidentemente se va a generar un acostumbramiento, una incorporación, pero no es como que yo puedo descansar solamente en hacerlo 21 días seguidos.
Perfecto.
Y listo, como que eso es todo. No,
claro,
sino que implica todo este procesamiento que hemos estado hablando de incorporarlo, de recordar cuál es el propósito, de verlo avanzado, ¿ya? Entonces, al final puede ser como una herramienta para partir, pero no es como que a los 21
ya está listo.
Claro, como algo mágico.
Y yo creo también, como desde la experiencia, que es importante como llevarlo al cuerpo. Porque una cosa es como lo intelectual, la idea, todo lo que yo planifico, ¿cierto?, a nivel mental. Y otra cosa es como llevarlo al cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo con este nuevo cambio?
Exacto.
Porque es como ya, voy a llegar a los 21, logré 21 días, no sé, dejé de fumar 21 días. Pero estoy como contando el tiempo para que llegue el 21 y es como casi que marcando los palitos.
Claro.
Y después, qué ganas de hacerlo de nuevo.
Uh-huh.
Entonces todo ese como estrés y frustración probablemente me haga retomar, y ahí es cuando se produce, por ejemplo, estos efectos rebote en las dietas.
Tal cual.
Entonces, como yo creo que ir bajándolo al cuerpo, es como desde la idea, ya, pero ¿cómo se siente mi cuerpo con este cambio?
Exactamente.
Y desde ahí yo creo que algo se va como movilizando, probablemente la biología interna, como que, para que me ayude como a perdurar, hacerlo consciente. Y quizás no van a ser en 21, pueden ser en 10.
Claro, exacto.
Y así vamos como...
Tal cual, tal cual. Es como el nivel de involucramiento que tenemos. Porque podemos hacerlo, como tú bien dices, muy desde la cabeza. Y ahí no lo vamos a lograr incorporar. En cambio, si como que encuerpamos el hábito que queremos, lo importante es que para nosotros conectarnos con nuestras sensaciones, con cómo me siento, antes, durante y después de la ejecución de este hábito, uh-huh. y qué tan importante es eso para mí, que también se relaciona con el autocuidado. Entonces ahí se pueden tomar los días que se necesite, pero es muy importante eso que dijiste, como bajarlo al cuerpo, uh-huh. porque igual toda la salud mental es parte del cuerpo, o sea, están unidos en el fondo.
Claro, y queda muchas veces como en la definición solamente.
Sí.
Entonces, la teoría es bonito, claro, ¿cierto? Pero ¿cómo lo llamas en la práctica?
Sí, que es lo importante.
¿Y existe, por ejemplo, algún tipo de poder que yo desarrolle más allá como poder de los superhéroes? ¿Un poder personal o algo asociado a tener hábitos positivos? ¿Algo que me refuerce, por ejemplo, que yo logré concretar un hábito, voy a tener más autoestima, no sé, voy a sentirme más empoderado, empoderada? ¿Hay algo asociado desde la psicología cuando sí, cambio un hábito?
Sí, absolutamente. O sea, ya se genera como a nivel cerebral diferentes cambios neuronales al incorporar un nuevo hábito. Ya las neuronas tienen que hacer nuevas conexiones para esto nuevo que estamos incorporando. Entonces ya no hacen como el mismo camino de siempre, uh-huh. sino que tienen que hacer un nuevo camino. Y eso nos ayuda como en la salud neuronal, por decirlo así. Y también la ejecución del hábito, el poder sentir que soy capaz de hacerlo, el sentido del logro nos ayuda mucho en la autoeficacia, que es la sensación de qué tan capaz soy yo de lograr cosas. Entonces, finalmente, cuando logro incorporar el hábito, se hace como esta recompensa, este refuerzo positivo, que es como, oh, mira, fui capaz de lograr esto, también entonces puedo lograr este otro hábito, o puedo lograr este otro hábito. Entonces, no es coincidencia que cuando empezamos un hábito, lo más probable es que ya queramos hacer otros, porque nos damos cuenta que nos genera un nivel de bienestar, que es el poder de la autoeficacia, el autocontrol, la autorregulación, y eso se traduce en un bienestar emocional.
Yo creo también, no sé si lo hay probado o no, quizás como ir registrando, como escribiendo.
Total, el apoyo visual.
Claro, sí. Cada vez que tengamos como estas caritas cuando nos portamos bien, cuando ustedes escuchan, pero es como tu diario personal, tu propia bitácora de viaje, digo yo, como ir registrando lo que he conseguido. Quizás tal como cual. Esto me va a ayudar como un elemento más para ir reforzando y estableciendo algo más permanente.
Exacto, lo bien que me hace. Y es muy importante recordar eso, porque van a haber momentos en que por más que nos guste el hobby o el hábito que estamos intentando incorporar, nos va a dar flojera hacerlo, o no vamos a querer, o vamos a querer priorizar otras cosas. Entonces también es importante darle la prioridad que merece, porque la prioridad de ese hábito o de este hobby está muy relacionado a mi salud emocional. De seguro, obviamente, que es algo que me hace bien. Entonces darle esa prioridad y volver a preguntarse para qué estoy haciendo esto y registrar lo que me está sirviendo, las sensaciones que voy teniendo. Si necesito algún apoyo visual también, como, no sé, alguna frase o algo que me potencie el hacerlo también. O sea, todos los recursos que nos puedan ayudar a generar este hábito es algo positivo, pero por eso mismo es algo que tenemos que involucrarnos mental y corporalmente en esto. No es como, claro, ya lo voy a hacer y listo, sino que requiere como este procesamiento detrás.
Claro, no solo una declaración de buenas intenciones, claro, sino que ir bajándolo.
Tal cual.
Oye, Mari, para ir cerrando, ¿algún hábito que existe, alguna definición de algún hábito que nos haga más felices?
El hábito de la gratitud. Ese está muy incorporado también en psicología. El dar gracias, ojalá todos los días, tener el diario de la gratitud, ya, porque agradezco en el día a día, que no tiene que ser cosas grandes ni muy espectaculares, sino que agradecer que estoy vivo, agradecer que me desperté en la mañana, agradecer que, no sé, lo que queramos agradecer. Eso nos trae al presente también, ya, y agradecer y estar en el presente son hábitos que nos ayudan a la felicidad, ¿ya? El estar presente mediante ejercicios de mindfulness, mediante meditación, ¿ya? Que es todo lo que tú sabes hacer muy bien. Así que esas dos cosas yo creo que son primordiales como un hábito para mejorar la salud emocional y también cultivar relaciones sociales saludables, vínculos. Los vínculos son importantes con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Da lo mismo el parentesco, es cultivar relaciones que me hagan sentir bien, y eso es muy importante porque somos seres sociales también. Entonces yo mezclaría esas tres cositas y creo que podría resultar una, una buena pócima.
Un buen hábito. Me gustó eso de agradecer. Y agradecer que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces,
tal cual. Y que da lo mismo la edad que tengamos, da lo mismo lo que haya pasado.
Da lo mismo tu biografía humana. Es como
absolutamente.
Siempre, siempre, siempre se puede volver a empezar. Así que, Mari, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tú tienes un centro, ¿cierto? Un centro donde atiendes tanto adultos como infantos juveniles.
Sí.
Cuéntanos dónde está ubicado, qué especialidades abordan, para quienes se motiven y quieran tomar una sesión contigo o con alguno de los profesionales que trabajan junto a ti.
Yo soy psicóloga y soy directora y fundadora de Espacio Terapéutico Agua de Luz. Lo pueden encontrar en Instagram como @espacioaguadeluz. Ahí atendemos desde niños, jóvenes, adultos, personas mayores, ¿ya? Atendemos todas las edades. También tenemos una nutricionista que se enfoca en todo lo que es como psiconutrición, ¿ya? Para generar ahí un espacio bien completo. Atendemos de manera presencial y también online. Así que puede ser a cualquier parte de Chile, de donde sea que nos estén escuchando. Y si quieren, nos pueden visitar en el Instagram y ahí están todas las indicaciones de cómo pueden pedir una hora, ya sea conmigo o con cualquiera del equipo. Que son todos muy profesionales, la recomendación viene de cerca, pero de verdad que lo es. Y también pueden visitarnos en la página web, que es www.espacioaguadeluz.cl.
Maravilloso. Gracias por tu tiempo, Mari. Gracias a Martín, que nos prestó su mamá.
Exquisito.
¿Cuánto tiene?
5 meses y medio.
Oh, es un exquisito. Bueno, y no podemos terminar nuestro capítulo de hoy sin una práctica de meditación. Esta vez, una meditación para soltar viejos patrones y abrirnos paso a lo nuevo. Muchas gracias, Mari.
Gracias a ti, Pati. Nos estamos viendo.
Meditación para cerrar ciclos, soltar lo viejo y abrir nuevos caminos. Vamos a realizar una pequeña meditación para soltar las cargas mentales, soltar todo lo viejo que queramos dejar atrás y abrirnos paso a lo nuevo. Te voy a guiar en todo momento, así que relájate y sigue mis instrucciones. Para hacer esta meditación puedes sentarte en una silla, en un sofá, en el suelo. Lo más importante es que siempre te sientas en bienestar. Puedes reposar tu espalda cómodamente en algún respaldo. Puedes ponerte también un cojín atrás de tu espalda o bajo tus pies. Mientras vas encontrando tu postura cómoda, suéltate, afloja tus músculos y relájate. Muy bien, ahora cierra tus ojos y comienza a respirar de la siguiente forma. Inhala por tu nariz, permitiendo que tu abdomen se expanda, se infle, y exhala por nariz o por tu boca, como prefieras. Eso siempre por tu nariz, inhala llenando tu vientre y luego exhala todo el aire. Permite simplemente que tu cuerpo respire por sí mismo a su propio ritmo. No importa si tu respiración es larga o es corta, permite que tu respiración sea tal y como es. Lo estás haciendo muy bien. Con cada exhalación, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más. Tu respiración te libera de la tensión acumulada en tus músculos y enfoca toda tu atención en tu respiración. Qué bien se siente el aire fresco al inhalar y qué bien se siente el aire tibio al exhalar. Si tu mente se va, es completamente normal. Tu mente siempre va a saltar de pensamiento en pensamiento, como un mono salta de rama en rama. No pasa nada. Cuando te des cuenta que te has distraído, simplemente regresa a tu respiración. Eso es todo. Si tu mente se va 1000 veces, tráela 1000 veces de vuelta al cuerpo, apoyándote siempre en tu respiración. Déjate llevar por el suave ritmo de tu respiración. No hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir. Ahora, para conectarte más fuertemente con la presencia, voy a pedirte que repitas mentalmente la siguiente afirmación. Este momento es perfecto tal y como es. No le falta nada, no le sobra nada. Repítela otra vez. Este momento es perfecto tal y como es. No le falta nada, no le sobra nada. Una vez más, este momento es perfecto tal y como es. No le falta nada, no le sobra nada. Muy bien, sigue respirando. En este instante de pura conciencia, te das cuenta de que para abrir una nueva etapa en tu vida, un nuevo comienzo, debes soltar todas esas pesadas cargas que arrastras y que solo detienen tu crecimiento. Puede que sean patrones de pensamiento, relaciones insatisfactorias, inseguridades, dependencias, heridas abiertas, hábitos negativos. Sea lo que sea eso que necesitas sanar y dejar atrás, la mejor forma de lograrlo es hacer las paces contigo y ponerle fin a tanta tensión y resistencia interna para empezar a aceptarte con tus luces y con tus sombras. Así que para crear desde ese centro, desde ese sentimiento, voy a pedirte que repitas mentalmente la siguiente afirmación. Me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Repítelo otra vez. Me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Una vez más, me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Eso es, sigue respirando. Siente en tu cuerpo esta afirmación. Lo hiciste lo mejor que pudiste, de acuerdo a tu nivel de conciencia. No podías haberlo hecho desde otra forma. Sé consciente de esta verdad y acéptala. Muy bien, ahora voy a pedirte que enfoques tu atención en eso que quieres soltar y dejar atrás. Mientras respiras, trae ahora a tu conciencia todas aquellas cosas de las que deseas desprenderte, porque ya no te ayudan a convertirte en la persona que deseas llegar a ser. En esta meditación estás dando el primer paso a soltar todo eso que te ata y te reprime. Estás aquí porque sabes que tú puedes lograrlo. Solo tú puedes cerrarle la puerta a lo viejo y abrirle la puerta a ese futuro luminoso que te está esperando. Depende de ti y vas a lograrlo. Siente esta posibilidad de cambio. Respírala. Eso es. Y ahora, para afianzar este sentimiento, repite la siguiente afirmación. Aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Repítelo otra vez. Aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Una última vez. Aquí y ahora cierro una etapa y me abro a todo lo bueno que la vida tiene preparado para mí. Sigue respirando calmadamente, pausadamente. Siéntete en paz cerrando este ciclo y comenzando una nueva vida. Todo lo que has vivido ha servido para tu propósito y ha estado bien. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante, recorriendo tu camino hacia nuevos horizontes. Respira y siente la plenitud de este momento. Siente cómo la vida ya estaba llevándote gentilmente hacia tu nuevo destino. Todo está bien, te sientes bien. Inhala calidez y ternura. Siente cómo tu cuerpo se llena con amor. Se llena de amor en cada inhalación. Y exhala aceptación y amabilidad. Siente cómo irradias amor hacia el mundo con cada exhalación. Ahora lentamente abre tus ojos, no te muevas todavía. Sigue respirando conscientemente con tus ojos abiertos. Y tómate un momento para notar cómo te sientes. Ya hemos terminado. Muchas gracias por tu presencia. Llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por su sintonía, gracias por escucharnos cada vez que publicamos un nuevo capítulo y por todos los lindos comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Para seguir en retroalimentación constante, recuerda dejarnos tus comentarios o sugerencias directo en el Instagram de Corona, @corona-chile o en mi cuenta patimarquez-l. Espero que el capítulo de hoy haya sido de ayuda y si te sirvió, comparte también con quienes creas y sientes puede ser un aporte para ellos. Recuerda que cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida y en nuestras rutinas, podemos pasar por diferentes fases: motivación, disciplina, abandono, disfrute, frustración, y es todo parte del proceso. Plantéate objetivos realistas, sé compasivo o compasiva en tus momentos complejos y recuerda que siempre puede volver a empezar. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos a encontrar pronto.